más cerca, más cerca. Quiero acercarme a mi Señor. Amén. Son esas sus palabras esta noche. Aleluya. Amén. Esas son las palabras de Él. Él quiere que nos acerquemos, quiere acercarse más a ustedes también. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estamos contentos de estar juntos una vez más. Gracias, músicos, por este servicio de media semana. Y confiamos que más y más de nosotros estamos de regreso en salud una vez más. Venir a nuestro puesto del deber y venir a la casa de nuestro Señor. Quiero leer de Ruth el capítulo 1 y leeremos versículos 8 al 14. Una escritura muy familiar. Ruth capítulo 1, comenzaremos en el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Recuerden que la escena aquí es que los hijos de Noemí, sus dos hijos, estaban casados con estas dos muchachas moabitas, y su esposo ha muerto, sus dos hijos han muerto. Y ahora está diciendo a las muchachas, son libres, son liberadas, regresen a su madre, regresen a su hogar. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Nos vamos a quedar con este mensaje, no nos vamos a regresar. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Por supuesto, esto está hablando de la ley levita, que Noemí podía tener más hijos y esos hijos podían casarse con estas hijas y ellas podían en tipo redimir estas hijas, porque un hijo, otro hijo, sería obligado a hacer tal cosa si su hermano moría. Volveos, hijas mías, e idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, primeramente tenía que volverse a casar. Es un gran, tal vez, alguien tiene que proponérsele. Y segundo, tendría que tener más. Dijo, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y esa palabra en hebreo dice, quedó limpiar, pegarse, estar cerca, apegarse, quedarse cerca, apegarse, seguir de cerca, unirse, sobretomar, capturar, de unirse juntos. Yo no sé de ustedes, pero así es como quiero ser con el Señor Jesús. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche por los siguientes cuantos minutos, el beso de adiós. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos agradecidos una vez más de poder reunirnos bajo tu sangre derramada, Señor, y reunirnos para este servicio de media semana. Señor, todos tenemos necesidades. Tenemos urgentes cosas en nuestras vidas que estamos confiando en ti, que hagas por nosotros y estamos buscando dirección tuya. Eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra estructura, el guardador de nuestros corazones. Tú eres nuestro todo en todo esta noche. Así que esperamos en ti una vez más, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que pedimos que hables a nuestros corazones de tu palabra, la porción que tenemos necesidad, y confiamos, Señor, que esa palabra hará lo que le enviaste a hacer. Ayúdanos, Señor, mientras procuramos hacernos a un lado, y Señor, que te escuchemos, y perdónanos, Señor, si te fallamos, si hemos hecho algo que no, que Señor, no hemos confesado. Te pedimos que nos perdones por nuestros errores, nuestra falla, Señor, para que podamos venir libremente ante tu trono aquí esta noche y recibir lo que tienes para nosotros, porque sabemos que ese es tu deseo. Quieres que recibamos lo que tienes para nosotros como un hijo viniendo a su padre. Así que, Señor, rogamos que ministres a las muchas necesidades esta noche y que recibas la preeminencia de este cuerpo y que recibas toda honra y gloria mientras nos sometemos a ti en el misericordioso nombre de todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El beso de adiós. El beso de adiós. Así que la historia de la cual estamos leyendo esta noche se encuentra en uno de los libros más viejos de redención en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. El libro de Ruth es más o menos un libro extraño de todas maneras, porque es un libro que es nombrado por una mujer y habla del que posee el ganado de mil colinas y el que sería el redentor, pero está hablando del tipo de la novia, está hablando de una mujer. Es una mujer gentil y es un tipo de la novia gentil. Y sabemos que la Biblia está escrita de tal manera que podemos ver la vida de la gente que está delineada en las Escrituras y podemos aprender de ellas. Si la persona vivió una buena vida, podemos aprender muchas cosas buenas y tratar de seguir esos pasos y podemos tratar de aplicar esas buenas cosas en nuestras vidas. Y por supuesto, vivieron una mala vida, podemos aprender de esas cosas a sí mismos y estar seguros de que yo no hago nada de esas cosas, y la gente buena cometerá errores y podemos aprender de las malas cosas que la gente buena hace a sí mismo. Podemos vencer por el vencimiento de ellos, podemos vencer por su falta, aprender de sus fallas y podemos dejar que esas cosas se vuelvan piedras en que pararnos en vez de ser tropezadores. Así que cuando vemos la vida de Orfa aquí en el Antiguo Testamento, vemos de que Orfa era tipo del creyente tibio. Y vemos aquí en el versículo 8 que Noemí habló con sus Noemí a sus dos suegras, un mensaje muy desanimante. Imagínense cuánto debe haber sido en su corazón de tratar que volvieran al lugar de donde vinieron. Y eso parece extraño a nosotros en la superficie, porque parece como que ella les está tratando de alejar. Pero encontramos muchos otros ejemplos de tratar de hacer que la gente se aparte de las Escrituras. Y nos vamos a referir unos cuantos aquí esta noche, si Dios quiere. Y sabemos que hay más en ello, obviamente, que lo que vemos ahí en la superficie. Sabemos que la base de esta historia es Noemí y su esposo. Primeramente, dejaron la tierra prometida en tiempo de hambre. Cuando las cosas se pusieron difíciles, dejaron la tierra prometida para entrar en la tierra de Moab en tiempo de hambre. Y sabemos que en cualquier tiempo que un hijo de Dios dejaba la tierra prometida en el Antiguo Testamento, era una señal que ellos habían retrocedido. Era una señal que estaban fuera de la perfecta voluntad de Dios. Ahora verdaderos hijos e hijas de Dios han hecho cosas así. Abraham no se fue una vez, sino dos veces, y estaba en una condición caída, y cada vez Dios lo llevó de nuevo a la tierra. Así que un verdadero israelita no puede ser verdaderamente bendecido cuando están fuera de la tierra de promesa. La promesa es estar en la tierra. Y es un tipo de ustedes y yo aquí esta noche, amigos, de que no podemos ser bendecidos cuando nos aventuramos fuera de las páginas de la Biblia, empezamos a estudiar este libro y aquel libro, y empezamos a estudiar todas estas diferentes ideas mientras estamos fuera de las páginas de la Biblia. ¿Saben? Tal vez en un tiempo de hambre, la gente deja las páginas de la Biblia para irse porque no pueden encontrar nada que comer, pero no serán bendecidos por las cosas fuera de la Biblia. Es en esa palabra en que son bendecidos. Así que descendieron a Moab con sus dos hijos durante tiempo de hambre, y sabemos que Moab fue populado por los descendientes de Lot, y Moab no había sido nada más que una espina en el lado de Israel por todo el camino. Aún cuando Israel cruzó a la tierra, Moab trató de hacerlos caer antes de que entraran en la tierra de promesa, y sabemos que la opinión de Dios de Moab nunca ha sido muy alta, y sabemos que Moab era el hijo de Lot por uno de sus propias hijas, y las cosas no comenzaron correctamente, y si no comienzan correctamente no van a terminar bien. Así que el hambre hiere la tierra y van de la tierra y se establecen en la tierra de Moab, y mientras están ahí los dos hijos toman esposas de entre las mujeres moabitas, y hallamos que después de un tiempo la muerte pega en la familia. Primeramente la muerte le pega al esposo de Noemí, así que él fallece, y la muerte toca a estos dos muchachos, estos dos esposos de estas dos mujeres, y en nuestra historia aquí esta noche. Y Noemí ahora está en una posición difícil en su vida y está sondeando qué hacer al respecto, y por supuesto está incluyendo a estas dos mujeres en su discusión, y llega a la conclusión, ¿saben qué? Creo que mi mejor alternativa es regresar a casa, regresar a la tierra de la promesa. Hay una herencia ahí, tal vez hay un pariente redentor ahí, tal vez hay un lugar para mí. Yo no voy a quedarme aquí, mejor cosa sería regresar a casa. Y sin duda tuvo una discusión de familia con estos dos nueras, y le dice a estas mujeres moabitas lo que ella ha decidido hacer, y no las anima a ir con ella, porque parece muy extraño para nosotros en la superficie, porque cualquier razón, la Biblia no nos dice, no nos delinea exactamente cuál era la razón. Por supuesto sabemos que Dios está obrando algo aquí en esta historia, eso es obvio para nosotros, pero en cuanto a por qué Noemí en su propio pensamiento está haciendo esto, no sabemos. Pudiera ser, ¿saben? Ya que son moabitas, que él piensa que no van a ser tratadas muy favorablemente de regreso en Israel. Pero, ¿saben? Tal vez les vaya mejor entre sus propias familias, tal vez en Moab. Quizá todavía tendrán una herencia entre sus parientes ahí en Moab. Pero realmente no sabemos. Ella no les da mucho ánimo para seguirla a ella mientras ella regresa a casa. Ella se ha decidido, ha hecho una decisión clara y concisa, y va a hacer esto. Les ha dicho cuál es su decisión, no está abierto para discusión, y no parece como que ella las está animando a seguirla a ella mucho. Así que no está poniendo presión en ella para que continúen siguiendo el mensaje que ella está siguiendo en pos. De hecho, pudiéramos decir que ella hace exactamente lo opuesto, o parece de esa manera. Ella trata de hacer todo lo que pueda hacer para desanimarlas a regresar con ellas. Y Orfa, por supuesto, es el tipo del creyente tibio que nunca se va hasta el final con Dios. Andarán parte del camino, andarán bastante del camino algunas veces, pero no van a llegar hasta el final. Nunca van a ir hasta el final con la palabra. Nunca soltarán completamente las cosas del mundo que satisface su corazón y deseos. Siempre van a tener un deseo por las cosas del mundo, y tarde o temprano participarán de esas cosas, seguro. Sabemos que estas mujeres vivieron una vida buena y limpia, eran creyentes del mensaje, seguidoras del mensaje, debería decir, mientras estaban bajo la cabeza de su esposo, pero no se requeriría mucho para desanimar a Orfa en particular de seguir más adelante con Dios. Pero Ruth es una totalmente diferente historia, y me encanta. La Biblia es una historia de dos mujeres por todas las escrituras. Terminamos en el libro de Apocalipsis, y hay dos mujeres, y ambas tienen diferentes deseos, y ambas tienen diferentes herencias, y ambas tienen diferentes obras, y así sucesivamente. Así que Ruth es la que se queda en nuestras mentes como el tipo, como el que queremos ser, que queremos emular. Ven ustedes, Ruth fue ordenada vida. Simplemente dicho, amigos, ya sea que entendamos eso o no, ya sea que personalmente lo entendamos o no, es el plan de Dios. Ruth fue ordenada vida. Y por causa de que fue ordenada vida, había algo dentro de ella que vino de Dios. Y ese algo que estaba por dentro de ella iba a responder a Dios y no iba a voltear su espalda. En ella había una destinada simiente de Dios, así que no importaba qué tan duro Noemí trataba de disuadirla, tratara de desanimarla, tratara de hacer que ella se fuera de ese camino y regresara hacia atrás en vez de seguir adelante. Discúlpenme, mi micrófono está actuando en este tiempo y se saltó de mi cinto. Creo que vamos a tener iglesia aquí esta noche, ya sea que el micrófono funcione o no. A ella fue ordenada vida y nada la iba a impedir. Ella había decidido, y no importa qué tan duro la iglesia ortodoxa que Noemí representaba, no importa qué tan duro trataba de desanimarla, ella no iba a retroceder, e iba a seguir adelante. Eso es todo lo que había en ellos. Así que dudoso de que Ruth, aún, saben si lo piensan, es dudoso que Ruth, aún ella misma, supiera por qué este deseo estaba dentro de ella. Ella simplemente estaba respondiendo a ella, simplemente había algo en ella y ella ha hecho esta decisión y ella iba en esta dirección y había algo en Ruth que estaba más allá de su propio entendimiento. Y amigos, eso es lo mismo que es cierto por cualquier hijo o hija de Dios. Hay algo en ustedes que está más allá de nuestro propio pensamiento, más allá de nuestro propio entendimiento, porque no es el pensamiento de nosotros, está en sus almas. Es algo que estaba más allá de su propio entendimiento y tenía que seguir ese jalón que estaba profundo dentro de su corazón, profundo en su vida. Así que, como hemos visto una y otra vez, este mensaje del tiempo del fin tiene un tipo de jalón de a los jóvenes y amigos por todo el mundo. Lo he visto por todo el país, lo he visto en otros países. Hay un jalón, hay algo que echa mano de ese joven corazón, hay algo que jala, hay algo que atrae, y la gente viene de todo tipo de bases, de historias, de todo tipo de cultura, todo tipo de enseñanza, y son atraídos a la mismísima cosa. Y hay dificultades, todos pasamos por dificultades, con o sin Dios. Este mundo es un lugar difícil en que vivir, pero hay algo por dentro que causa de que uno se aferre. Hay algo por dentro que lo mantiene siguiendo adelante, y hay algo en sus corazones que dice, yo no voy a retroceder. No importa qué suceda, yo no voy a volverme atrás. Hay un elemento de gente que va a estar alrededor de la verdad y se van a conformar a las maneras de la palabra para poder encajar. Vemos eso. Amigos, no escribimos el guión, así es como es. Y ellos se identificarán con la doctrina y se identificarán con el estilo de vida por una temporada, pero luego llegarán a un punto, como Orfa lo hizo, donde son encarados con una decisión. Quizá la decisión es un trabajo, tal vez la decisión es un novio, tal vez la decisión es maquillaje o pantalones, o tal vez su decisión es una doctrina, o su decisión es dividir la iglesia. ¿Quién sabe cuál es la decisión? Pero hay cosas que surgen que traen a la gente a un punto de decisión. Y el más pequeño desánimo parecería que acompaña esa prueba, es insuficiente para ir en otra dirección. Si el pastor no los llama para cantar un especial, o sin embargo alguien más es llamado, no el pastor, pero el director de canto, tal vez hay 20 especiales y solo hay tiempo para 10. Para esa persona, tal vez uno no puede invitar esto, amigo. Lo hemos experimentado, lo hemos visto. Bueno, yo no fui llamado, así que no me voy a quedar. O si el pastor no tiene suficientes reuniones de jóvenes, o si las reuniones de jóvenes no incluyen voleibol, Eso es suficiente para algunos. El diácono hizo esto, el director de canto hizo esto. No importa, no importa cuál sea la excusa. Esas solo son excusas porque la persona no va a seguir adelante. Bueno, esa es la mismísima cosa que están buscando. Están buscando una excusa para alejarse de la cosa que ellos una vez siguieron muchas veces fielmente. Pero están buscando una excusa para poder aferrarse a ella, para justificar por qué ahora están regresando hacia el lugar de donde vinieron. Así que se deciden que están infelices y de hecho buscan algo para usar como excusa por la decisión que ya han hecho en su corazón. Y hemos visto eso una y otra vez, y siempre tratamos de ser muy cuidadosos cuando la persona se ha decidido de que se van ahí. Hay buenas razones para irse, no me malentiendan, hay buenas razones para irse de una iglesia a ir a otra iglesia, así sucesivamente, pero hay aquellos que se van y no siguen adelante con Dios, se van por otras razones. Pero antes de que se vayan, empiezan a estar buscando, y somos siempre muy cuidadosos de no tratar de darle lo que están buscando, darle la excusa, porque no queremos que ellos se engañen a sí mismos en pensar, bueno, dejé la iglesia por causa de esto, o la dejé por causa de aquello. No, la dejaste porque querías irte. Así que están aquí estas dos mujeres, ambas son paganas, por así decirlo, queriendo decir que los dos hombres no se casaron dentro de la fe, no se casaron con creyentes, se casaron con mujeres fuera de la tierra. Ambas habían oído el mismo mensaje, ambas habían sido criadas en él, y ambas habían experimentado las mismas dificultades. Me encanta cuando hay historias así, porque a la gente le gusta culpar las condiciones, pero es como que ¿por qué esta hizo esto y aquella hizo lo otro? Bajo las mismísimas circunstancias, amigos, yo puedo decirles a ustedes esto esta noche. ¿Por qué están aquí esta noche? ¿No han pasado por algunas cosas difíciles? ¿No han pasado por algunas de las mismas cosas duras que otros pasaron? Pero en vez de ellos se fueron al mundo. En vez de seguir adelante, ambos oyeron el mismo mensaje, ambas experimentaron las mismas dificultades, ambas oyeron las mismas palabras desanimantes en ocasiones, ambas recibieron el beso de adiós de Noemí. Pero Orfa dio de regreso un beso de adiós a Noemí, mientras que Ruth rehusó besar a su suegra adiós. Ella tuvo la misma oportunidad, podía tener la misma excusa, pudiera haber interpretado ese beso de la misma manera en que Orfa lo hizo, pero lo interpretó de una manera diferente. Noemí no dio a Orfa ninguna razón para regresarse. Ella les deseó bien y dijo que el Señor lidie con misericordia con ustedes mientras se regresan a sus parientes, mientras se regresan a su tierra. Así que les está deseando bien. Está queriendo que bendiciones estén sobre ellas mientras está tratando de desanimarlas de seguirla a ella. Y ella besó a ambas adiós, pero Ruth rehusó ese beso de adiós. ¿Cuántos se detendrían ahí mismo y me pregunto y dirían, bueno, ¿qué opción tenía yo? Ella me besó adiós, yo tenía que regresarme. De hecho, el pastor dijo, ¿sabes? Si yo no estuviera contento en la iglesia, iría a encontrar una iglesia en la que estuviera contento. ¿No me estaba él invitando a irme? Bueno, porque no se fueron todos. Porque no todos querían irse. No todos estaban infelices. Vamos, amigos, ayúdenme aquí esta noche. Noemí no dio ninguna razón a Orfa. Ella simplemente la besó y le dijo que se regresara. Ruth no aceptó ese beso de adiós, sin embargo, pero fue exactamente lo que Orfa estaba buscando. Ven ustedes, amigos, la gente hace lo que estén ellos a hacer. La gente hace lo que ellos quieren hacer y hacen excusas para lo que no hacen. ¿Saben como cuando Jesús le dijo a Judas, dijo él, ¿sabes, Judas, eso que decidiste hacer? Ve a hacerlo rápidamente. Y Judas pensó, wow, aún está de acuerdo conmigo. El plan que tengo en mi mente me dijo que lo hiciera, correcto. Así que era exactamente lo que Judas estaba buscando. Así que Judas fue e hizo lo que Judas iba a hacer. Y pensó que Jesús estaba probándolo. Y esto es exactamente lo que Orfa estaba buscando. Es como aquellos que van en el camino cuando no se les pide que canten o quieren cantar cuando grandes multitudes están presentes y no son invitados para cantar. Ese es su beso de adiós. Así que no fui llamado, así que me voy de aquí. Pero esa pequeña Ruth, ella es la a la cual estoy predicando esta noche, porque, amigos, yo no me preocupo de esparcir a Ruth. Primeramente, no estoy tratando de alejarla, pero no me preocupo de que ella sea desanimada, no me preocupo de que ella sea alejada por la predicación de la palabra. La predicación de la palabra no la va a alejar. Tal vez sus sentimientos sean pisotados. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Tal vez tiene que ceder su asiento, tal vez se viene si alguien está sentado en su asiento favorito. Tal vez no sea llamada a cantar un especial. Tal vez sienta algunas veces como que ha sido rasurada por un lado y rastrigada por el otro. Tal vez se sienta tan agotada que no puede ni siquiera encontrar un lugar donde sentarse. Su espalda está, la palabra de Dios ha encontrado su lugar. ¿Saben de qué estoy hablando? Ella pudiera sentir como que todo el sermón estaba apuntado directamente a ella, y ella pudiera pensar que todo mundo sabe que eso fue apuntado a ella, que no todos saben porque están pensando lo mismo. Ella pudiera sentir como que Dios tiene una tarea imposible para hacerla a ella, cuadrar esa imagen de la cual la Escritura está hablando. Tal vez ella se mire y piense, soy a un millón de millas de lejos de cuadrar ese patrón que la palabra describe. Ella pudiera sentirse despedazada cuando la palabra sale, y ella se puede preguntar, ¿voy alguna vez ser lo que la palabra declara que soy? Pero si a ella se le ofrece un beso de adiós, ella dice, no gracias, Señor, yo no me voy. ¿A dónde voy a ir? No estás convenciéndome, no me estás convenciendo de lo contrario de esto. No estoy buscando una excusa para irme, me voy a quedar. Así que no importa qué diga, yo me quedo. Versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Así que noten, Noemí no está parada ahí haciendo una distinción entre estas dos mujeres. Y amigos, así es como la palabra de Dios es. Cuando está saliendo, alguien dejará la iglesia y dirá, ¿sabes qué? Él me llamó un buitre. Y la otra persona dirá, bueno, eso es raro, porque yo y mi nombre llamado y yo fui llamado un águila. Y sin embargo, ambos oyeron las mismas cosas, pero una de ellas lo toma de esta manera y el otro lo toma de aquella manera. Así que ambos están oyendo el mismo mensaje de adiós, y a ella les está ofreciendo a ambas una manera de salirse. Y sabemos que todo hijo de Dios es encarado con esta mismísima cosa en un tiempo u otro. Si no lo has sido, lo serás. Pudieras pensar, el Señor Jesús nunca haría nada para tratar de desanimarme. Él nunca haría eso, pero sabemos que eso no es la verdad, porque la fe sin obras no es fe. Si la fe está allí, entonces cualquier tipo de desánimo que viene no va a estremecer esa fe, sino que en vez va a probar esa fe. Las obras prueban que la fe está manifestando lo que la fe declara ser real. Así que si nosotros reclamamos creer algo, será sometido a prueba. Jesús tratará de desanimar a todos y cada uno de nosotros en algún momento para ver si nuestra fe de hecho está basada en la palabra. Bueno, dicen ustedes, yo no creo eso, él no haría eso. Él lo hizo a sus propios seguidores, lo hizo a 500, lo hizo a 70, y luego se lo hizo a sus mismos discípulos escogidos a mano. solo le quedaban 12. Y recuerden la mujer sirofenicia que vino al Señor. Y ella tenía una necesidad. Su hija tenía un problema. Y así que ella vino a favor de su hija. Y Jesús lo clamó a él y no se dio vuelta, le ignoró. Él siguió caminando, entró directamente a la casa, siguió empujando y empujando y empujando. Y él luego él salió y la llamó un perro. Y eso no la desanimó. Dijo, bueno, aún los perritos pueden comer las migajas del piso y aún el pan es de los hijos, pero aún los perros comen lo que ha caído en el piso, correcto. Así que nada le iba a impedir que llegara a ella, nada iba a liberarla, a estremecerla. Y Jesús, así eso, era fe que estaba siendo sometida a prueba, era fe que estaba siendo probada. Así que no importa qué Jesús les decía, no iban a ser negados. Y hay otros ejemplos de eso en las Escrituras. Cuando un hijo de Dios tiene una necesidad, ellos buscan al Señor para satisfacer esa necesidad. Y no importa qué venga a ellos, no importa cuáles son los obstáculos, amigos. Tenemos que sacar esos pensamientos de nuestra mente. Tenemos que sacar de nuestra mente de que hay ciertas circunstancias que nos disuade y que hay otras circunstancias que no. No, si verdaderamente crees y está en tu corazón y estás buscando al Señor, no importa cuáles sean las circunstancias. Vamos, iglesia. Es la verdad. Ustedes no se... sacudirán a un creyente, no importa qué, no importa cuáles sean las circunstancias, se aferrarán con fe de bulldog hasta que esa necesidad es satisfecha. Llamen los nombres, llamen los santos rodadores, búrlense de ellos, o señalen todas las cosas y todas las circunstancias injustas. Oigo eso tanto. La razón que por la que salí, me fui es porque todo era tan injusto. ¿De dónde sacan cosas justas? ¿Qué tiene que ver justo con ello? Fuimos criados, y si somos criados, estamos en la mano de un creador. Y amigos, él no es injusto, pero si él decidiera ser injusto, no hay nada que pudiéramos decir. Correcto. ¿Quién dijo que tenía que ser justo? ¿De dónde sacamos la idea de justo? Esto es lo justo que... Todos merecemos muerte, pero no lo vamos a recibir. Así que, ¿de dónde está lo justo en eso? Un creyente pudiera ser una viuda, un huérfano, un desechado de entre otros, pero si hay una simiente predestinada abajo por dentro, ninguna circunstancia los va a sacudir. Nada va a causar que ellos besen al Señor, a Dios, y den su espalda y se regresen al mundo. Amén. Ayúdenme aquí esta noche, amigos. Yo sé que son creyentes, y si lo son, debería de haber algo viniendo de sus almas. Yo quiero oír de sus almas esta noche. Tal vez el cuerpo es un poco zarroso, tal vez el cuerpo esté parcialmente dormido, pero dejen que la alma grite un amén. Nada lo va a hacer regresarse. Ustedes necesitan oír eso. Necesitan ser recordados de eso. Ustedes tienen en su mano. No puedo soportar más esto. No puedo soportar más. Ahora mi esposo se ha ido. Ahora mi hija se ha ido. O este se ha ido. O aquel se ha ido. Mamá o papá se ha ido. Todavía estás aquí. Todavía sigues adelante. Ese es el tipo de Ruth que este mensaje fue enviado en esta, a quien fue enviado en esta hora. Aquellos que no serán negados, aquellos que van a seguir adelante, sin importar. Estamos en una batalla, amigos. Sacúdanse esa tibieza, sacúdanla y digan, no me importa que venga a mí, yo no estoy pidiéndolo, yo no estoy buscándolo, pero si viene, todavía seguiré adelante. No tengo...
All my gears are forward.
Un engranaje para ir hacia atrás. Todos mis engranajes son para seguir adelante. Dios, no quiero un beso de adiós de ti. Si me das uno, no lo acepto. Aún si me besaras a Dios, yo no voy a regresar ese beso. Yo voy a ir por el camino de los pocos despreciados del Señor. Yo voy a ir hasta el final contigo, Señor. No me voy a regresar. No me voy a regresar. No hay plan B, no hay plan C. Yo voy contigo. Yo tengo mi mente decidida y yo no me voy a regresar. Aleluya. Naomi le dijo a sus dos hijas, váyanse. Regresen cada una a la casa de su madre. Ella no está siendo malcriada, pero les está dando dirección. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Salten al versículo 10. Y le dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noten, nosotras. No nos vamos a retroceder. Estamos de acuerdo. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.
Orfa
está ahí mismo con Ruth y está diciendo, ambas creemos este mensaje. Ninguna de nosotros se va a regresar. No estamos vendiendo mi casa para alejarnos, lo estamos vendiendo para acercarnos a la iglesia. Venden la casa y se van. Somos creyentes, Noemí. Pero Orfa, ella solo cumplió con el mensaje mientras su esposo estaba alrededor para hacerlo. Ahora su esposo se ha ido. Su esposo es el tipo de la palabra. Su esposo es el tipo de la casa, besa de la casa. Ahora se ha ido. Ahora tiene un poco más de libertad. Y profundo por dentro, amigos, es lo que tenemos que ver esta noche. No por causa de circunstancias. No pueden culparlo por circunstancias. Profundo por dentro, ella quería ponerse esos pantalones moabitas de nuevo. Quería regresarse a esa vieja iglesia madre. Quería cortarse las puntas partidas y ponerse maquillaje de nuevo. Quería regresar a las maneras de su antigua vida y solo cambió por causa de su esposo y por causa de los miembros de familia. Así es hoy. Hay gente que sigue adelante. Hay gente que jugarán la parte, discúlpenme, se pondrán el uniforme, se vestirán con vestido, actuarán la parte, pero no, realmente no quieren estar ahí. E irán a reuniones especiales o reuniones de campamento y se regocijarán cuando hay mucha actividad, se regocijarán cuando hay predicadores superestrellas y todo el mundo está contento y todo el mundo se está regocijando y hay todo tipo de diversión y juegos. Y la gente está regocijando y cantando, están en avivamiento y dicen, cuando llegue a casa, voy a limpiar el closet. No puedo decirles cuántas veces he oído eso. Cuando llegue a casa, voy a limpiar el closet. Voy a subir un escalón. Voy a oír esa predicación. Estoy listo para ir hasta el final con el Señor. Y terminan poniéndose su ropa mundana y sus películas y películas mundanas y libros y demás. Y lo ponen en el garaje en vez de ir totalmente afuera en el basurero, y lo ponen en el garaje porque piensan, tal vez se mienten a sí mismas y dicen, voy a donar esta cosa. Bueno, ¿cómo es que termina de regreso en la casa entonces? Si lo donaste a ti mismo. Así que cuando el entusiasmo de las reuniones ha terminado y va a terminar, se apagan como la hermana Baker y yo fuimos a comer el día de mi cumpleaños para mi cumpleaños y pusieron una de esas varitas de romanas y estaba encendida, pero se apagó y la hermana Baker quería hacer algo. ¿Y qué pasó cuando se apagó? ¿Dónde está la emoción? No duró mucho tiempo. Así que cuando el entusiasmo por las reuniones ha terminado y se van a casa y todos se han apagado como un candela romana que ha sido usada, ahora están desanimados, pero un verdadero cristiano no se encenderá tan rápidamente. Tal vez no van a hacer esa llamita romana donde está en todas partes, donde van a una reunión. O tal vez no brillen tan brillantemente cuando sí destellen, pero están recibiendo algo por dentro. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Sé que hay algunos aquí que necesitan oír esto. Esto no es, si alguien está aquí con un dolor de espalda, yo soy, solo sé que lo que el Señor puso en mi corazón es lo que el Señor puso en mi corazón en gente, que cometemos errores cuando nos comparamos con otros. ¿Qué de la persona que salió al mundo? Eso no son ustedes. Así que, ¿por qué son desanimados cuando se comparan con la hermana que grita o el hermano que baila? Vamos, son lo que son. Dios los hizo de la manera en que son. ¿Qué preferirían ser? ¿Alguien que, algo que se apaga en cinco minutos más tarde, o alguien que responde un poquito de esta manera o de la otra, pero están ahí para a largo plazo? Un verdadero cristiano está recibiendo algo por dentro, ya sea que estén gritando, clamando o corriendo por los pasillos, y durará más tiempo que solo la siguiente reunión de campamento. Durará más allá de la luna de miel que ocurre cuando la gente nueva se une a la iglesia o se une al grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque es eterno. Lo que está ocurriendo por dentro es eterno. Amigos, estoy predicando vida y muerte aquí esta noche. Y ustedes han elegido vida. Nunca descuenten eso. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Saben? El primer beso del cual sabemos ocurrió después de que Dios había creado toda la vida botánica, creó toda la vida animal, hijo a su hijo, y sacó de su hija una hija, de su hijo una hija, y lo puso en este gran huerto del Edén. Hermano Branham, ¿en qué se requiere para hacer una vida cristiana? ¿Saben? Empezó a atardecer y el sol se estaba poniendo, y dijo: hija, querida, tenemos que ir a la catedral, tenemos que adorar. No era una denominación. Aquello era un grandísimo bosque. Y subieron y se arrodillaron al ponerse el sol. Y el Padre descendió, y los destellos relampaguearon y los truenos rugieron. Y una majestuosa y hermosa luz pasaba por encima de los árboles y descendió. Y puedo oír la voz amorosa del Padre decir: hijos, si han disfrutado hoy, papá ha venido para darles el beso de las buenas noches y acostarlos. Un beso en la mejilla de Adán y un beso en la mejilla de Eva. Y mientras él ponía su gran brazo para que ella se acomode, su delicada cabeza la pone en su brazo como si fuera una almohada, y se durmieron. Y todo perfecto, nada podía molestarlo. Padre los estaba cuidando. No había nada en la tierra que les hiciera daño. Leo, el león, se acostaba ahí. Chita, el tigre, se acostaba allá, y él los acostó todos. Padre, si eso no es maravilloso, qué bello cuadro. El Padre los besa. Saben, estamos viviendo una edad de tal perversión. Hay muchas cosas limpias. Hay un baile al Señor, hay un grito al Señor, hay un beso que es un santo beso. Que estamos viviendo en un tiempo de tan gran perversión, que es difícil que nosotros tengamos estas otras, e impidamos que estas imágenes entren en nuestras mentes, porque vemos tal burla, vemos a Hollywood, que siempre ponen el beso en términos sexuales. Esta no era una cosa sexual. Así que ese es el primer registro de un beso que ustedes y yo tenemos. Y luego hay varios otros tipos de besos, nos damos cuenta, y no voy a pasar mucho tiempo en esto. Solo tocar base en ello por unos cuantos minutos, y luego lo retomaremos un poco más en otro tiempo. Hay un beso de saludos, o de, hay un queso de adiós, hay un beso engañoso, un beso de traición, y todo y cada tipo de beso significa algo al que lo está recibiendo el beso. Así que todo beso tiene un diferente significado, y eres uno de fuera y no sabes lo que está ocurriendo en el escenario. Tal vez no entiendas correctamente qué tipo de beso es. Tal vez no leas correctamente la situación y sepas qué está siendo impartido con ese beso. En expectativas, el hermano Branham dice, Diga usted, Señor, restaurando por la gente, dice, sentado ahí, restregándose los ojos. Lo golpeó tanto que ese problema en la nariz que usted tenía lo dejó también. Eso es lo que usted tenía, ¿no es así? Levante su mano. ¿Qué fue lo que usted tocó? Usted tocó al sumo sacerdote que puede ser compadecerse de sus enfermedades. Jesucristo el Sanador dice, oh, bendito sea el nombre del Señor. Lo que me resulta extraño para mí, la gente que ha nacido de nuevo, que ha reclamado haber tocado y besado la copa de las bendiciones de Dios y pueden mantenerse callados cuando el Espíritu Santo, la vida de Dios, está moviendo en la iglesia. Ustedes besaron la mesa de las bendiciones de Dios y ustedes pueden mantenerse callados cuando el Espíritu de Dios está moviendo en la iglesia y bendiciendo a la gente de nuevo. ¿En qué oíste, Elías? Yo no veo cómo es que la gente pentecostal, quienes dicen haber besado la copa de oro de las bendiciones de Jesucristo, que casi no pueden quedarse quietos cuando el Espíritu Santo se está moviendo en tales cosas. El hermano Branham dice en otro lugar donde él besó su alma. ¿Qué tipo de beso es ese, amigos? Es una cosa maravillosa. Así que debería de haber una vida, obviamente, que sigue al que ha besado la copa de las bendiciones del Señor. Pero cuando Noemí besó a Orfa y coloca su beso en Orfa, era un beso que significaba a Dios. Ese era el mensaje que estaba siendo dado. Era un beso que decía a Orfa, adiós, hija, nuera, esto es, hemos terminado, yo me voy en este sentido y tú te vas en esta dirección. Compartimos una porción de nuestra vida juntas, pero ahora voy en una completa diferente dirección. Tú vas hacia atrás, yo voy hacia adelante. Adiós. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Ruth oyó el mismísimo mensaje predicado. Ruth vio ese beso que fue colocado en la mejilla de Orfa, tal vez. Quiero decir, ella recibió el mismísimo beso, pero ella no le dio el mismísimo significado al beso que le dio Orfa. Me pregunto por qué ella tenía toda razón para hacerlo, pero no lo hizo. Ruth dijo, yo no lo voy a tomar como que significa eso. Yo no estoy tomando esto, Noemí, como a Dios. Recuerden, Ruth era un tipo de la novia y Noemí era un tipo de la iglesia ortodoxa. Orfa era la creyente tibia que no se quedó con la palabra hasta el final. Y el hermano Branham dijo, sin el Espíritu Santo no puedes ir hasta el final con la palabra. Sin el Espíritu Santo eventualmente llegará un lugar en la palabra sobre el cual te va a hacer tropezar. Versículo 10. Y Noemí respondió, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ambas dijeron, yo iré hasta el final. No nos vamos a regresar. ¿Qué quieres decir? Que nos regresemos. Vamos a ir contigo. No tenemos un deseo de regresar al mundo. ¿No es cierto? Pero con solo un poquito de desánimo, no le tomó demasiado tiempo a Orfa para cambiar de parecer. Amigos, de su propia boca, no voy a regresar, tal vez minutos más tarde, tal vez el mismo día, la misma conversación, cambia de parecer. Versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ahora, Ruth, su corazón, el corazón de ella había sido volteado por el mensaje. Ella, nada iba a voltear su corazón. Su corazón ha sido volteado. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Mi corazón ha sido volteado. He aquí, os envío a Elías el profeta para voltear sus corazones de nuevo a la fe, a la fe original de los apóstoles. La fe original establecida de los padres. Yo no voy a regresar. Si nadie más va, yo sigo adelante. Nadie va a hacerme regresar. Vamos, amigos. El corazón de Ruth ya había sido volteado por el mensaje, así que ya no había ningún retrocedimiento para ella. Ahora, Noemí no les está rogando que se queden. De hecho, ella de hecho está tratando de disuadirlas, por así decirlo. Ahora, es una cosa buena que ella no les está rogando que se queden, porque si lo hiciera tendría problemas más adelante en el camino. Amigos, el hermano Branham habla de plantas que son criadas en un invernadero, dice él, donde tiene que mimarlas, tiene que cuidarlas, tiene que protegerlas de bichos, rociarlas con esto, rociarlas con lo otro. Y si ustedes alguna vez la dejan por su cuenta, van a morir, ¿correcto? Bueno, si Noemí hubiera mimado a cualquiera de ellas, hubiera tenido problemas adelante en el camino, porque Dios no les ruega que vengan. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso es lo que el hermano Branham, ese era el problema que tenía con los llamamientos al altar. No tenía problema de hecho con los llamados al altar, si Dios te llamaba a un altar, pero tenía un problema cuando la gente trataba de rogarle a la gente que viniera al altar. Dios no hace eso. ¿Por qué tendría que rogarle para que vengan a un altar? Él se echa mano de sus corazones. Dios no quiere como ministros o como mamás o papás o hermanos o hermanas. Él no quiere que nosotros jalemos de ustedes por sus emociones tampoco. La única manera que un verdadero nacimiento puede ocurrir es cuando primero comienza con un arrepentimiento genuino. Y la única manera en que un arrepentimiento genuino puede ocurrir es cuando la palabra toca tu corazón. Ahora, cuando la palabra pega en tu corazón, la palabra no está siendo delicada con tu corazón. La palabra está diciendo, eres culpable. La palabra está diciendo, estás errado. La palabra está diciendo, arrepiéntete o perece, ¿correcto? Y si pega en tu corazón, como lo hizo con muchos de ellos, no todos ellos, pero muchos de ellos en el día de Pentecostés y sus corazones fueron heridos. ¿Qué dijeron? ¿Qué debemos de hacer? Y se les dijo de que se arrepintieran. Así que la única manera que un genuino arrepentimiento puede ocurrir es cuando la palabra toca sus corazones. No pueden diluirlo, no pueden. Si quitan el herimiento de la palabra, no va a haber ningún arrepentimiento. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Versículo 11. Discúlpenme. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? Respondan esto. ¿Por qué me seguirían a mí? ¿Cuál sería el objeto? Soy una vieja. ¿Por qué irían conmigo? Yo no sé. Creo que simplemente me voy a regresar. Yo no sé por qué voy a ir contigo. Pero Ruth, por otro lado, dijo, no me importa cuántas veces a Dios, no me importa lo que estás tratando de hacer, yo no voy a regresarme. Si no me animas, de todas maneras voy a seguir adelante. Si no me das palmaditas, si no me convences de ello, aún voy a seguir. Voy a ir porque hay algo en mi corazón que está respondiendo. Yo no estoy respondiendo a un llamado emocional o un jalón emocional, estoy respondiendo a un llamado profundo, a un abismo, llamando a un abismo. Yo no misma no lo entiendo, pero hay algo dentro de mí que dice, ese es el camino de seguir. Mi cerebro, aún en medio de esto, mi cerebro está diciendo, espérate, ten cuidado. Recuerdo cuando el mensaje primero se cruzó mi camino. Recuerdo pensamientos entrando en mi mente. Yo sabía que lo que estaba oyendo era la verdad. Y yo recuerdo pensamientos entrando en mi mente. Ten cuidado, no lo has oído todo. ¿Cómo sabes que todo es verdad? Correcto. Pero lo que yo sabía es que estaba oyendo la verdad. Mientras que lo que había estado oyendo antes, no estaba seguro. Amigos, cuando no estás seguro, no estás seguro. Pero cuando sabes, sabes. Así que ustedes pueden intelectualmente, ustedes aceptar algo, pueden creer con todo su corazón que lo aceptaron intelectualmente, que lo han abrazado. Pero cuando sabes, bueno, esa es una historia totalmente diferente. Eso está más allá de tu cerebro, eso está más allá de tu pensamiento y de tus sentimientos. Eso viene del alma. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Bueno, tal vez Noemí, pero había una Ruth. versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿saben? Eso solo le está diciendo a la gente lo que quieren oír. Y Dios sabe cuál es el deseo. Dios sabe, Él sabía cuál era la opción. Él sabía lo que Orfa iba a decidir. Él sabía lo que Ruth iba a decidir. Pero Él permite estas cosas que vengan para que podamos hacer nuestra elección. Correcto. Eso es solo decirle a la gente lo que quieren oír. Lo que Oprah está oyendo es ve en tu propio por tu propio camino. Noten eso. Volveos, hijas mías, idos. Váyanse en el camino que quieren irse. Lo que el deseo que esté en tu corazón, ve y hazlo. Judas, la cosa que esté en tu corazón hacer, ve a hacerla rápidamente. Soy una vieja. ¿Por qué irían conmigo?
Naomi, Ruth says,
Ruth dice,
I don't know, but I'm
no
going
sé,
with you.
Pero voy a ir contigo.
If you don't encourage me,
si no me animas, aún así voy
no
a ir contigo,
what,
no importa
I'm
qué,
going with you.
Yo voy a ir contigo.
To Naomi,
para Noemí,
she's dealing with them
está
both.
Lidiando
she's
con not. Ambas igualmente.
We don't know if she
no sabemos si ella tenía alguna inclinación, cuál iba a escoger qué, pero le dice a ambas, váyanse por su camino y adivinen qué. Ambas se van por su camino. Pero el camino de Ruth era el camino de Noemí. Y más tarde dijo, tu camino es mi camino. Así que va por su propio camino. E idos, váyanse. No se queden por aquí si no quieren estar aquí. Como dijimos antes, no se vayan enojados, solo váyanse. Si no quieren estar aquí, váyanse a donde quieran estar. La gente va a hacer lo que van a hacer. Oh, eso enoja a la gente. Porque ellos siempre quieren culpar a alguien. Ellos siempre jugar la tarjeta de víctima. No, vas a hacer lo que vas a hacer. Y vas a hacer excusas porque lo hiciste. Yo puedo predicar sobre ciertas cosas, todo servicio, pero tarde o temprano, si está en tu corazón hacerlo, lo vas a hacer. Y al mismo tiempo, Ruth va a hacer lo que ella quiere hacer a sí mismo. Versículo 13. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Primeramente, imagínense. Yo no estoy seguro de que pudiera tener más hijos. Pero pongamos la carreta antes del caballo. Yo tengo que comprometerme primero y casarme, y luego tenemos que tratar de tener hijos. Y tal vez seremos como los Smith, que tienen un montón de muchachas. ¿Saben? Tal vez no seremos, ¿saben? Como los Murrays y tener un montón de niños. Habéis de quedaros, imagínense, si alguna vez me caso y de alguna manera tengo un hijo y es un muchacho, ¿vas a quedarte hasta que haya crecido? Eso es lo que tendrías que hacer para casarte con ellos y te van a redimir conforme a la ley leverita y te quedarías. ¿Habrías de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Orfa está oyendo estas palabras, está pensando en ellos y sin duda piensa en sí misma. Ese sería un largo tiempo que esperar. Tal vez yo pudiera regresar a casa e ir a una reunión de la escuela y a ver si ese muchacho de pelo rubio que estaba viéndome y firmó mi libro del año, tal vez no está casado aún, tal vez yo pudiera entrar de nuevo en el movimiento de las cosas. ¿Sabes? Este mensaje ha sido muy restrictivo. No lo he estado disfrutando. Ha sido muy difícil. He rendido mucho. Y Noemí dijo, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, así que ¿por qué la voy a seguir? Ella está pensando, ella malinterpreta eso como que Noemí está en la, no está en la voluntad del Señor porque la mano del Señor ha salido contra ella. Si la mano del Señor sale en contra de ti es porque eres su hijo. Si haces algo errado, vas a pagar por ello. Si eres su hijo, si eres naciste bastardo, no va a lidiar con ello. Pero si eres tu hijo, su hijo te va a corregir. ¿Cuántos saben eso? Y Noemí dijo que la mano del Señor ha salido contra ella. Bueno, tal vez esta es mi última oportunidad de liberarme de todas estas cosas que debo y no debo hacer. Han sido tan restrictivas y siempre más o menos he odiado eso. ¿Sabes? Si me quedo con ella. Alguna gente hace eso. Alguna gente hace, va a lugares que son tan restrictivos y luego se liberan y luego llegan a un punto donde están experimentando gracia por primera vez y ellos luego se van a 1,000,000 millas por hora en el mundo, porque no quieren nada, nada, ninguna restricción. Tal vez esta es mi oportunidad. Si me quedo con ella, voy a tener que esperar por otro marido. Y yo seré lo suficientemente vieja. Si lo hago, seré suficientemente vieja para ser su madre. Cuando nazca, seré suficientemente vieja para ser su abuela. Cuando es tiempo de matrimonio. Y eso es solo si Noemí encuentra otro marido. Y luego otros 20 años pasarían antes de que yo pudiera casarme, supongo. Y ese es un pensamiento sin esperanza. Eso no suena como muy buen futuro. Sería una vieja doncella, sería un viejo fósil, estaría toda gastada. ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero hasta ser vieja para dar mi corazón al Señor? Entre tanto, puedo vivir la vida hasta entonces, puedo disfrutar las cosas del mundo, ¿sabes? Cuando yo me envejezca en mi vida, puedo dar mi corazón al Señor. ¿Cómo va a funcionar eso, amigos? Jóvenes, decídanse mientras están jóvenes. Den su corazón al Señor, denle sus mejores años. Asóciense con aquellos que los van a llevar en la dirección correcta. Vemos tantos a lo largo de los años que se meten con la multitud errada y se asocian con la gente errada y se van en este sentido o lo otro y hacen un desastre y hemos visto algunos que regresan y aún el Señor restaura misericordiosamente, pero hemos visto las cicatrices y el precio que ha sido pagado. Denle su corazón al Señor cuando son jóvenes y asóciense con aquellos que van a provocarlos, que les van a motivar a buenas obras, aquellos que van detrás de los cuales quieren emularse. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que profundo por dentro, lo que queremos darnos cuenta es que profundo por dentro, Orfa está buscando una salida, pero ella no quería tomarlo inicialmente porque ella quería. Vemos eso con la gente que deja la iglesia y se van al mundo. Primero dicen, resignan la comisión, no hay razón por ello, solo quiero tomar un descanso de ellos. Y lo siguiente que sucede, ¿saben? Solo vienen una vez a la semana y luego lo siguiente que sucede, no vienen en lo absoluto. Es porque están tratando de salvar cara a los. Tratan de tenerlo de ambas maneras, por así decirlo. Así que estos nuevos comentarios de Noemí estaban dando a Orfa la justificación que ella estaba buscando. Ella estaba buscando una razón, una excusa legítima, una que podía usar para verse bien. Ella iba a hacer lo que estaba en su corazón, pero quería justificación para ello primero. En todo ese tiempo no estaba en su corazón seguir este mensaje. Y esta era una puerta que fue presentada a ella, que proveyó una manera de salida de ella. Y ella tomó esa manera de salir. Están conmigo. ¿Saben los días de Noé? El hermano Branham nos dice de que Dios y la Biblia nos dice que Dios puso una ventana en la cima, en la parte de arriba del arca. Y el hermano Branham dijo que cuando Dios cerró el arca el 17 de mayo, y Noé entró en el arca y Satanás se presentó en esa ventana y ofreció a Noé una manera de salir. Había una puerta allí y Satanás le estaba ofreciendo una manera de salir. Satanás dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera sabes que este bote va a flotar. No ha sido sometido a prueba, ha estado sentado en un puerto seco, no sabe si se van a permanecer juntos. ¿Por qué no dejas el arca y sales por esta puerta, que era la única manera, era la única puerta que estaba allí? Y Noé pensó, ¿sabes? Lo consideró por un momento y pensó, ¿va este mensaje que predico y este bote que edifiqué de acuerdo a la palabra, me va a guardar y se va a permanecer? Y Noé miró hacia arriba y dijo, Satanás, salta de mi camino, sal de mi vista, salta de mi cuadro. Yo edifiqué este bote de acuerdo a la palabra de Dios y va a soportar la prueba de la inundación, lo que sea que venga. Dios está a prueba aquí, no yo. Yo hice exactamente de acuerdo a la palabra del Señor. Esto va a flotar. Amigos, se va a aferrar este mensaje. Mensaje absolutamente. Bueno, dices tú, no ha sido sometido a prueba o probado cuando se trata de encarar la muerte y el cambio del cuerpo. Yo creo que lo hará, lo creo con todo mi corazón porque fue edificado de acuerdo a la palabra. Así que como dijimos, hay muchos diferentes tipos de besos y dependiendo del mensaje que se tiene la intención de por la persona que está dándole ese beso, no vamos a tocar esta escritura, pero podemos tocarlas y como ejemplo, si pueden escribirlas si quieren. Veremos aquí en un momento. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Así que Orfa era tan emocional, más o menos ahora. Yo siento lástima por ella, verdaderamente siento lástima por ella. Siento lástima por cualquiera que esté en ese tipo de posición. Orfa besó a su suegra con un beso que igual se le dio un beso de adiós. Y ella dio un beso de Dios como regreso y por causa de eso fue cortada de la economía de Dios. Eso fue todo. No más. Ya no más. Ustedes no la van a encontrar mencionada alguna otra vez. Terminó. Ya acabado. Ella pecó su día de gracia. Ella se volteó. Desechó la mismísima cosa. Ella hubiera sido bendecida con Ruth si hubiera entrado en la tierra. El beso de adiós finalizó su decisión. Noemí les ofreció una vía de salida y Orfa la tomó. Orfa dice, ¿sabes? Yo acepto el hecho de que tal vez no lo logre. Yo acepto que este mensaje es demasiado difícil. Yo acepto que nadie puede vivir esto. Yo acepto que este mensaje tal vez no pueda guardarme. Después de todo, miren la apostasía, miren a este irse y miren a este. Miren las cosas que la gente está diciendo. Así que ella significa su decisión con un beso. Pero Ruth se aferró a ella con todo su corazón. Ruth dijo, no importa qué, yo no me voy. Yo no voy a regresarme. ¿A dónde voy a ir? Así que la pregunta es, ¿qué se va a requerir para causar que otros se dejen a Cristo la palabra? Cuando dejan a esta palabra, dejan a Cristo. La gente dice, voy a dejar esto para irme porque yo solo quiero hablar de Jesús. Lo acabas de dejar. Lo que estás haciendo, estás diciendo, quiero ir y hablar de lo familiar, quiero oír y hablar de lo que solíamos oír en la escuela dominical como bautistas y en la iglesia bautista. Quiero ir a hablar de Jesús de Nazaret de hace 2000 años, pero no de él hoy. Así como comenzamos a ir por un momento aquí, un beso en la Biblia puede ser por afecto, puede significar un saludo, puede indicar un adiós, puede ser una muestra de afecto, puede ser una señal de traición, pudiera ser muchas cosas. Y si no conoces el contexto, si solo eres uno de fuera observando lo que está aconteciendo, tal vez no lo interpretes correctamente lo que está ocurriendo. Así que en Génesis 29:10 encontramos que Jacob ve, ella era su prima, Raquel, él y la saluda con un beso, ¿saben? El beso con el que la saludó era un beso de saludo, por un lado. Labán estaba ahí también, pero no era un beso sexual. Era un beso en la mejilla o en el cuello, como por así decirlo, y era un saludo. No eran los labios, en otras palabras. En Génesis 29, 13, Labán y Jacob se abrazan y se besan, y Jacob es llevado a la casa de Labán. Así que una vez más, es un saludo. En este caso, es un tipo de beso de familia, eres familia, y te voy a llevar a casa y te voy a alimentar. Es esa señal de saludo. Así que el beso tenía un mensaje que iba con él, pero ella tenía que conocer las palabras y el escenario para saber lo que el significado del beso era. En Génesis 33, versículo 4, Jacob fue saludado por Esaú. Esaú regresando, Esaú lo besó y cayó en su cuello. Y en Génesis 45, versículo 13, José ve a sus hermanos, José besa a sus hermanos y llora sobre ellos. Estos no eran besos en la boca, eran besos en el cuello. Lo que hacemos hoy es un saludo de mano y un abrazo. Tiene realmente el mismo tipo de significado. Ustedes pueden darle un saludo de débil, o puedes dar un mano muy firme y alguien te sacude el brazo casi arrancándolo, te puedes dar un abrazo de oso o darle una palmadita en la espalda, y son diferentes tipos de saludos, pero así es como que muchas veces lo hacemos hoy. Así que el beso de Orfa vino de algo que estaba abajo en su alma. Sabemos que en el Nuevo Testamento hubo un hombre llamado Simón que invitó a Jesús a una fiesta. Cuando Jesús vino, no fue besado y no fue saludado a la puerta, no fue ungido con aceite. Y lo que eso mostraba, lo que eso indicaba, es que ya que Simón no lo besó, Jesús no era bienvenido, aunque fue invitado. El beso de Orfa decía: he terminado con este mensaje, esto es todo. Adiós, Noemí, a tu único Dios. Adiós, Noemí, a tus extrañas enseñanzas. Yo me regreso a la mamá denominacional. Yo me regreso a mamá. Así que Ruth salió de esa madre moabita a sí mismo, pero ella no iba a regresar. Ella se había decidido. En Génesis 31, 28, Labán no se le permitió besar a sus hijos e hijas. Iba a irse en una jornada y él iba a hacer el punto de que no iba a poder besar a sus hijos e hijos. Y en el versículo 55, si los besa antes de partir, era un saludo, es un beso de adiós. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20, Elías está a punto de irse y le pide a Elías: antes de irme, ¿puedo ir a besar a mi padre y madre primero? Y es lo que hace, y por supuesto sabemos que es un beso de adiós que está dando con afecto, pero él se va en una jornada, así que el significado del beso tiene significado. Pero si no sabes por qué está siendo dado, es un misterio para ti. Para algunos, sería un saludo. Para otros sería un beso de traición. Y si no sabes lo que está aconteciendo, como dije, puedes completamente perderte el significado de ese beso. En el libro de Salmos, una escritura muy familiar, dice: si el hijo se va enojado, en el libro de los Hechos, Pablo se va y va a partir en un barco y no van a ver su rostro ya. Todos lloraron y dice que cayeron sobre su cuello y lo besaron. Sabemos que en los días tempranos de la iglesia temprana, que era una cosa muy común, cuando saludabas a alguien, les dabas un beso en el cuello. No hay nada malo con eso, era un beso de saludo, también era un beso de adiós. Y como dije, tal vez hiciéramos lo mismo con un saludo de mano, o ellos un golpe de puño, o un abrazo en nuestro día, tendrá un diferente significado basado en lo que estás tratando de dar a entender. Así que cada estrechada de mano o abrazo tiene diferentes significados dependiendo si es es un saludo o un adiós a un ojo entrenado, Orfa está besando a la palabra Dios.
Noemí
y Ruth, ambas sabían el significado del beso de Orfa. Sabemos que la Escritura nos dice que cuando Jacob murió, José vino y besó su cuello, lo besó en la partida de un amado. Así que el propósito del beso depende de la ocasión, pero el beso se ve igual en muchas situaciones. Así que un beso puede ser engañoso, puede posar como una cosa y de hecho ser otra. El beso de Orfa fue pesado en Ruth y Noemí, sin duda, porque el beso estaba indicando adiós, Noemí. Y yo, por cierto, adiós, Ruth. Y yo no lo voy a decir, pero estoy muy contento de alejarme de ti porque esto ha sido tan difícil para mí. Estoy tan cansado de tus maneras. Yo no quiero irme en este camino.
O sea,
me casé en esta cosa y mi esposo se ha ido. No hay nadie que me diga qué hacer. Soy libre. El sacerdote en casa, él predica gracia, 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 y eso es todo. Y así que ella va a correr de regreso a eso. Y luego, hay ejemplos de besos traicioneros en la Escritura. En 2 Samuel, capítulo 9, está Joab dando un beso, pero tiene una espada detrás de él. Está dando el beso y mete la espada. Es un beso traicionero, es un beso engañoso. ¿Y qué del beso de Judas? Judas le dice al sacerdote, le dice, al que tú me ves besar, es él. Ese es aquel en el huerto. Ese es el Mesías. Ese es el que vienes a arrestar. Y, por supuesto, Judas en su pensamiento está pensando que Jesús se va a escapar como lo ha hecho tantas veces antes. Ellos van a venir, echarle manos y va a desaparecer. Y luego ellos tendrán 30 o 40 piezas de plata más. Así que hubieran ganado dinero en el asunto y Jesús estaba de acuerdo con ello, al parecer. Así que, ¿qué tipo de beso era ese? Cuando Judas colocó sus labios en el cuello de Jesús y lo besa, ¿qué tipo de beso creen ustedes que ese era ese? Ese era Judas diciendo adiós. Ese era Judas diciendo adiós a la palabra. Él había hecho su elección, había hecho su decisión. No había ningún regresarse. Él no quería que Jesús supiera que eso es lo que ese beso indicaba. Correcto. Él ni siquiera había pensado en su propia mente que eso es lo que estaba indicando, pero eso es lo que indicaba. Ruth 1:15, leeremos esto rápidamente y terminaremos. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Así que Noemí sabe exactamente lo que esto significa. Noemí sabe que Orfa va a regresarse y va a abandonar todas las enseñanzas de ella, va a abandonar las maneras que habría aprendido al vivir con Noemí, con sus hijos y su esposo. Y así que Ruth, Noemí, está señalando esto, dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Por qué no te vas con ella? Amigos, qué paradoja en nuestro pensamiento. Bueno, Dios no trataría nunca de desanimarte. Sí, Él pone cosas delante de ti para ver qué vas a hacer. Él sabe lo que vas a hacer. Correcto, pero tú tienes que hacer lo que vas a hacer. Tú tienes que hacer la elección. No va a depender de él, va a ser sobre en ti. Versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Deja de hacerlo. Para. Ya no más hablar de yo regresarme o que me que me regrese de seguirte. Primeramente, no me digas que regrese al mundo porque no lo voy a hacer. Y no me digas que no te siga a ti porque voy a hacer eso. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Esto está hablando, lo dice en serio, lo ha probado en su vida, pero ha hecho una decisión clara y concisa. Y su decisión es, a donde tú vivas, yo voy, a donde quiera que vivieres, viviré. Y eso significa que como tú vivas, así es como voy a vivir. A donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Yo nunca, nunca los he conocido, pero van a ser mi pueblo. Vamos, iglesia. Y tu Dios, mi Dios. ¿Saben? Hemos hecho la misma, hicimos la misma declaración, ¿correcto? Cada uno de nosotros, no me importa quién es hijo o hija de Dios. Si es un hijo o hija de Dios, estoy con ellos. No, déjame estar alrededor de ellos para ver si me agradan, a ver si nos llevamos bien o si tenemos alguna cosa en común. No, si son un hijo o hija de Dios, tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo punto de origen. Vamos a regresar al mismo lugar. Somos familia. Así que dejen de cualquier otro tipo de habla. No voy a regresarme. Nada me va a convencer de lo contrario. No, nunca me vas a convencer que no somos familia.
Furthermore, where you die, that's where I'm gonna die.
Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada.
You died out in Christ,
tú moriste en Cristo, yo voy a morir en Cristo. Eres enterrada en Cristo, yo soy enterrada en Cristo. Vas a resucitar en Cristo, yo voy a resucitar en Cristo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oh, amigos, qué decisión más clara y concisa, qué compromiso. Ella está diciendo, esta decisión es final. No hay regresarme, no hay reconsideración yendo hasta el final. Nada más que la muerte nos separará a ustedes, a ti y a mí. Estamos juntas, no importa que venga. Yo no sé qué esté en nuestro futuro. Yo no sé cómo va a ser en la tierra. No sé qué vamos a encarar. Yo no puedo ver 10 pies más allá adelante en el camino. Pero estoy aquí para decirte, Noemí, que yo no te voy a dejar. Yo voy a quedarme contigo. Yo me voy a quedar. Ella representaba esa palabra del Antiguo Testamento, esa profecía. Yo me voy a quedar contigo. Yo no me voy a apartar.
Nothing but death will part us. Friends, that's a commitment that we have.
Nada, solo la muerte nos va a separar. Ese es el compromiso que tenemos como creyentes. Señor Jesús, como cristianos, te estoy siguiendo, he hecho esa decisión. He hecho esa elección. Yo voy a ir hasta contigo hasta el final. No te voy a tomarte como mi marido y luego dejarme tomar a alguien más. Estoy contigo hasta el final. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así es como es con ustedes y conmigo, con el Señor. Cuando el Señor ve que te vas a regresar, va a haber fruto en tu vida. Se va a ir este miembro de familia, haré esto, el otro hará lo otro, y la gente pensará, ciertamente se van a ir con ellos, pero no lo haces. Yo no estoy hablando de una iglesia física. Estoy hablando de ustedes y el Señor. Estoy hablando de ustedes y su caminata con el Señor. Estoy hablando de ustedes y este mensaje. Nada los va a sacudir. Nada los va a dar vuelta. Todos nosotros vamos a pasar por algo. Todos nosotros seremos sometidos a prueba y probados. Muchas veces somos sorprendidos cuando sucede. Muchas veces pensamos, no vi esto venir. Por supuesto que no, sí, porque si lo hubieras visto, hubieras ido en otra dirección. Pero Dios, que es infinitamente sabio, no te mostró por lo que ibas a pasar, pero sin embargo, Él sabía que te iba a llevar a través de eso. Él sabía qué elección ibas a hacer, qué decisión ibas a hacer. Él sabía que no ibas a quedar al lado del camino. Él sabía que no importara qué viniera a ti, tú ibas a seguir adelante. ¿Cuántos creen eso esta noche? La gente dice, ¿cómo puede ser tan confiado? Mi confianza está en Él. Y yo no estoy completamente, o estoy completamente confiando en Él o no. Yo estoy completamente confiando en que el que comenzó esta obra la va a terminar, Él la va a completar. Pongámonos de pie esta noche. Cuando ella vio que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. El beso de adiós. Nosotros sacudimos nuestra cabeza cuando vemos las razones por qué la gente se aleja de Cristo, la palabra. Simplemente te deja no comprendiendo. Es como que alguien sopló y son tirados, y otros, es más sorprendente, hay otros que estarán peleando por todo y parados, pilares, aparentemente correcto, solo para alejarse adelante en el camino. Y uno piensa, Dios mío, yo ciertamente no vi eso venir. Todos hemos experimentado eso. Yo he tenido aún, tristemente, he tenido gente que ha criticado, piensan, deberías de haber sabido. Supongo que no tienes muy buen discernimiento porque deberías saber de que esa persona iba a hacer esto o lo otro. ¿Crees que como Pablo y Barnabás o Bernabé, hoy que como Jesús y Judas, Él lo escogió a mano? Correcto, así que amigos, primeramente, ninguno de nosotros sabe quién es y quién no es, excepto por nosotros mismos. Uno solo sabe que si tu nombre está en el libro, no estás leyendo si el nombre de alguien más está ahí. Esperas que lo esté, tienes la esperanza de que lo está. Pero es tu nombre en el libro que tienes que encontrar. Tú tienes que encontrarte a ti mismo dentro de las páginas de la palabra. Él tiene que mostrarte eso personalmente. Sabemos que no ha terminado hasta que todo haya terminado y no estamos tirando a nadie en la zanja, pero como vemos aquí esta noche en nuestra historia de Orfa, vemos que ella hizo su elección y vemos la dirección en la cual la llevó y vemos que Ruth hizo su elección. Simplemente estamos al principio de ver a Ruth aquí. Si el Señor quiere, veremos un poco más de nuevo, más adelante en el camino. Pero este es el principio de Ruth y sabemos cuál es el fin también y sabemos cómo termina. Pero empieza con una decisión clara y concisa. Y ahí es donde queremos terminar aquí esta noche mientras inclinamos nuestros rostros. Sabemos que comienza con una decisión clara y concisa. Y sabemos que la gente hace decisiones a medias y hacen decisiones a medias. Una decisión a medias, saben, conduce a una vida, un tipo de vida a medias. Sabemos que tiene que ser un todo o nada. Sabemos que si hacemos una decisión que voy a ser un cristiano, voy a vivir una vida cristiana, tal vez si hacemos una decisión a medias, entonces nos daremos cuenta que es difícil. Bueno, eventualmente nos daremos cuenta que es imposible. Y es porque estamos buscando las bendiciones que vienen con ser un cristiano y estamos buscando las promesas que Dios ha prometido en su palabra y sin embargo no hemos hecho una decisión clara y concisa. Así que mientras inclinamos nuestros rostros esta noche, como saben, no estamos jalando en nadie para hacer una decisión emocional. No estamos rogándole a nadie para que hagan una elección, pero si no han hecho esa elección, no queremos asumir que lo han hecho, y si no han hecho esa elección, los invitamos a que hagan eso. Los invitamos, sabemos que el Señor es el que jala del corazón. Sabemos que el Señor es el que lidia con el corazón. Sabemos que nadie puede venir a menos que el Padre lo traiga primero, pero sabemos que la palabra está saliendo, que el propósito de ellos, sabemos que muchas veces es atrapar al pecador, atrapar a aquellos que no han hecho esa decisión de toda la vida. Si no han hecho esa decisión, o si hemos hecho una decisión a media, no sabemos. Tal vez estamos engañándonos a nosotros mismos. No sabemos que no hemos hecho una decisión clara y concisa, que vamos a ir todo el camino con Él. Que hagamos esa decisión esta noche. Esa es mi oración. Ese es el deseo del Señor. Así que los invitamos esta noche. Si el Señor está lidiando con su corazón y no han hecho esa decisión clara y concisa, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué posponerlo? ¿Por qué posponerlo al futuro? ¿Por qué posponerlo para un tiempo diferente? Sabemos que la carne diría, bueno, quiero darme cuenta cómo es, voy a probar esto, voy a probar lo otro, y luego me asentaré y haré esa decisión, pero no hay promesa de que va a haber un más allá en el camino. No se nos promete que va a haber un mañana. Todo lo que tenemos es el aquí y ahora. Y no decimos eso para tratar de asustar a nadie, pero decimos eso para causar que hagan una decisión sobria. Es simplemente un hecho. No tenemos ninguna promesa de mañana. Así que, ¿por qué posponerlo para otro tiempo? Una decisión que podemos hacer ahorita mismo. Si han hecho esa decisión, si se han vendido completamente, confío y ruego que sean animados esta noche, y me doy cuenta que vemos nuestra carne, vemos las cosas por las que pasamos, y algunas veces nos preguntamos si podemos aferrarnos, nos preguntamos si podemos soportar, vemos lo que otra gente está haciendo y nos preguntamos sobre eso, y el diablo tal vez venga y diga, sabes que ande bajo las circunstancias correctas, tal vez hagas lo mismo, pero confío que sean animados esta noche por la palabra de Dios para darse cuenta que están haciendo lo que están haciendo, porque hay algo dentro de ustedes que ha respondido, y que no importa que venga a ustedes, Él no va a permitir que sean sacudidos y sean soltados. No importa lo que la gente haga, Él los va a guardar y los va a sostener. Y ustedes tienen que reconocer eso esta noche, necesitan ser recordados de eso esta noche. Ser recordado de que esto no es algo que es dejado al azar, sino que Dios ha puesto algo en tu corazón, y lo que está en tu corazón respondió a la palabra, respondió a un llamado. Has hecho esa elección, has hecho esa decisión. Esto causará que tu fe se eleve, causará que tu confianza se eleve, causará que reconozcan que no eres solo cualquier tipo de ser, es un ser sobrenatural, en una caminata sobrenatural. Y sabemos que muchas veces por fuera, sabemos que si Jesús estuviera aquí sentado en un manto de una sola pieza en ese cuerpo corporal, alguien que caminó hace 2000 años, por supuesto, si estuviera en el servicio esta noche, estaría vestido común moderno de nuestro día, pero no sobresaldría, no lo veríamos su carne, y decir, oh, yo puedo ver que ese es el Dios Todopoderoso. Veríamos un ser humano. Y sin embargo, en Él moraba la plenitud de la Deidad. En Él estaba lo sobrenatural, envuelto en natural. Que ustedes reconozcan aquí esta noche, que sean animados aquí esta noche, que dándose cuenta que lo que está ocurriendo, lo sobrenatural, un evento sobrenatural está ocurriendo en su vida. Dios está llevándolo de un nacimiento natural a un nacimiento espiritual, y lo va a llevar de un nacimiento espiritual a otro nacimiento espiritual, a un nacimiento inmortal, un cuerpo inmortal que cuadra aquello que está por dentro. Que descansemos en eso esta noche. No decimos descansar en el sentido de que nos ponemos perezosos o tibios, por supuesto. Al contrario, en vez tenemos confianza, nos vamos con confianza adelante, reconociendo que la hora que Él comenzó, sabiendo que Él la va a terminar esa misma hora que comenzó. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego que cada uno sea animado, Señor. Ruego que aquellos que necesitan hacer una decisión hagan esa decisión. Ruego que aquellos que han hecho esa decisión que sean animados esta noche, Señor. Pues tu palabra tiene estas palabras. Sabemos que Ruth es una prefigura de tu venida, la prefigura, la novia gentil tan maravillosa y como fue su vida, todos los atributos que fueron desplegados en su vida era una sombra de cosas por venir. Debíamos de estar animados esta noche. Ciertamente yo lo estoy y confío que todos y cada uno de nosotros lo estemos mientras nos encomendamos a ti. Este nuevo año en el que estamos viviendo y mientras seguimos adelante, que seamos animados sabiendo que grandes cosas nos esperan. Grandes cosas están en nuestro futuro. Y Padre, quiero decir del fondo de mi corazón, una vez más, que no me voy a regresar. Yo me he decidido seguirte. He hecho esa elección, he hecho esa decisión y Señor, estoy tan bendecido de estar en compañía de otros que han hecho esa decisión inmortal, esa decisión eterna a sí mismo. Y Señor, estamos confiando en ti que nos guardes y nos guíes y termines la obra que has comenzado. Y te agradezco, Señor, esta noche por esa hambre y sed, porque somos bendecidos. Sin esa hambre y sed, no hay promesa, pero tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed porque serán saciados. Te agradecemos por eso esta noche. No hubiéramos podido responder si no hubiera un deseo que hubiera allá adentro. Ruego que cada uno de nosotros nos vayamos animados y fortalecidos. Ruego de que nos vayamos del edificio con nuestros hombres derechos, Señor, y con una visión renovada y una fortaleza renovada. Y Señor, que hayamos hecho esa decisión y hemos hecho tomado esa opción y no vamos a retroceder. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. La iglesia dice, amén. Yo me voy. Hasta el final. Voy hasta el final. Voy hasta el final.